¿Cómo anda, Donatilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates, ¿qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Mi viejo mate galleta.
Buenas, buenas, buenas.
Hola Javier, buenas, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿cómo anda usted, don Atilio?
Bien, acá nuevamente con otro programa de Mateando.
Contentos porque nos escucha mucha gente, parece.
Sí, sí, los saludamos a Yuri que nos escucha, un vecino de Mallina ahí.
Ajá.
Y también quiere venir y hacer radio con nosotros algún día, ¿viste?
Bueno,
así
invitado.
Que le mando un saludo.
Acá recibe un mate Atilio para cebar, que le pasó, ¿cómo se llama? Pablo, que está por acá del otro lado.
Y acá tenemos a Pablo y a Johnny también, con
Johnny,
que anda desafiando de jugar
al ping-pong.
Al ping-pong.
Y así arranca nuestro mateando.
Sí, así arranca.
Entre medio de tortas fritas ajenas, pero mates propios.
Y carita sucia y pancito.
Sí.
De acá, de la cocina del SIC.
Exquisitos, además los pancitos de manteca, sí. Estos son impresionantes, ¿eh?
Sí, la verdad.
Bueno, y las tortas ni te digo. Con estos matecitos,
yo no puedo comer mucha torta frita porque estoy prohibido de comer cosas fritas, pero bueno, dicen que son riquísimas.
Son espectaculares, medio crocantitas así, ¿viste? Cuando qué rico. Bueno, hablaremos de algo que podamos, Atilio.
Sí, no sé de lo que surja, no sé.
Vos sabés que este programa y el que viene vienen así cargaditos de cosas lindas, porque no solo nos ha escuchado mucha gente, sino que hay gente que quiere venir a participar, así como este Yuri, también.
Sí, por ejemplo, el viernes me encontré con Raúl Blanco, que trabaja en PAMI. Y me puse muy contento porque él me dijo que estaba saliendo muy bueno el programa.
Que nos escucha.
Claro, que nos escuchan, sí. Y él quería venir hoy, así que si me está escuchando, lo estamos esperando acá. Porque bueno, yo intenté llamarlo a su teléfono, que lo tengo, capaz que cambió de número, ¿viste?
Ajá.
Pero no me respondió.
Atilio, y además un programón porque es el primer programa en el que ya estamos de invitados los dos.
Claro.
¿Querés contar un poco? Estamos usurpando el SIC los dos ahora.
Sí, Y bueno, yo, mi primer día, primer programa de jubilado, ¿viste?
Y primer día de jubilado.
El primer día de jubilado, sí.
Impresionante, Atilio, felicitaciones. Así que bueno,
ya no estoy trabajando en el SIC, pero voy a seguir viniendo a participar en algunas cosas.
Claro, en el programa y en otras cosas. En el programa
y tal vez en la mesa de gestión.
Está bueno, está bueno.
Así que me van a tener, no muy seguido, pero me van a tener acá.
Está bueno, está bueno. Bueno, y te decía que también, bueno, tenemos ahí una pequeña entrevista con una joven de 20 años.
Con una vecina, sí.
Y después también una entrevista con unos no tan jóvenes, pero muy queridos, de allá de Mallín. Estuvimos charlando la semana pasada. Porque, bueno, hay gente que todavía dona cosas, regala cosas, y eso está muy bueno y muy importante. Así que después vamos a ir entrando.
Bueno.
Pero estos amargos que con los que arrancamos este mateando, que ahí en tu mate de alpaca, uh-huh. Alpaca y madera, ¿no?
Alpaca y madera.
Espectacular, además con la yerba titra y jugo.
Sí, sí.
Que es rica. Ah, y
la chica que estaba acá me preguntaba el otro día por si se hacía
compras comunitarias.
Compras comunitarias.
Sí, sí, hay.
Ella estaba interesada en eso.
Ajá. Sí, sí, hay varios grupos de gente que compra y se siguen armando grupos porque la yerba no es que sea más barata, sale lo mismo, pero es muy rica, la verdad.
Es una yerba, me decía que es una yerba orgánica.
Vos sabés que no dice que es orgánica, lo que dice es que no, que está secada del modo tradicional, o sea, la esperan, claro. No la secan a viento seco, así que la, ajá, que la apuran y queda, viste, sí, 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 ácida, sí. Después te da una acidez, uh-huh, que te duele la panza. Che, Atilio, vos sabés que a mí esto no es a la mañana, pero cuando empieza el programa para mí es como una mañana, de alguna manera. Uh-huh. Y a mí a la mañana hay algunos temas, algunos autores sobre todo, que me recuerdan mis mañanas en el campo, cuando uno sale muy tempranito, antes de que caiga esa helada, viste, que cae cuando empieza a salir el sol.
Uh-huh.
Algunos autores de algunos cantautores me llevan a ese momento, ¿no? El Turco Cafrún es uno de ellos.
Y bueno, escuchémoslo.
¿Te parece que arranquemos, sí, con Que seas vos? Es esta zambita,
una
que zambita, elegimos
don Jorge.
De don Jorge. A ver si sale. ¿Quiere salir o no sale? Ahí sí.
Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y las bailo, pedíselo vos, que envuelto en mi zamba la silba y las bailo, pedíselo vos. Si te pones triste, pensá que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea.
Ahí estaba el turco Cafrune. Que seas vos, era la zambita con la que abríamos este Mateando.
Sí, muy linda la zambita de don Cafrune.
Vos sabés que yo te decía que Cafrune me convoca así a la mañana, al amanecer, ¿viste? Y es como... Me lleva así a esa imagen de soledad de uno cuando sale para el campo, ¿no? Solo, y a la vez no sentí que estás solo, sentí claro. Que estás acompañado
de la música de ellos.
De la música y de todo, digo, el chaleco, la pilcha, las cosas, ¿no? Como que son partes que te van haciendo y acompañando a la vez, ¿no?
Claro.
El sombrero, la boina, no sé, lo que uno lleve, las herramientas, el...
Sí, todo, todo.
No sé, son vivencias, a mí no te puedo decir por qué, pero...
Te traen recuerdos.
Me traen así recuerdos, sí.
De tu juventud, de tu infancia.
Sí, y de... Sí, de a veces... No es que tanto campo así uno no se imagine, pero sí de salir a laburar al campo, a... mucho tiempo laburé en vivero y salir, bueno, a laburar y a dar vuelta a la tierra, esas cosas. ¿Viste cuando das vuelta a la tierra y le sale humito a la tierra?
Sí,
y,
sí, el vaporcito.
Bueno, el vapor de... Bueno, y al cuerpo de uno. La tierra y uno tienen más temperatura que, claro, que la mañana. Atilio, y vos sabés que estábamos ahí diciendo, ¿no? Una torta, una factura, y no, que yo ya comí, que...
Sí, sí. Y estabas contando vos de la señora...
La comida de la 103, porque yo vengo ahora directo de la 103, de comer. Chau, hasta luego.
Hasta luego.
Un exquisito guiso que había hecho Susana. Susana y Patricia, las dos. Y la verdad que uno llega contento, dijo, con los guisos de fideo, papa y
claro,
carne, claro. Además le meten exquisitos los guisos.
Sí,
de,
sí.
De
sí, las cocineras de la escuela siempre cocinan muy rico, ¿eh?
Sí. Y hablando de cocineras, ¿sabes que estuvimos ahí con estos vecinos que te anticipaba de Magín?
Sí, sí.
Vos los conocés, me parece.
Sí, ¿no? Sí, conozco. Vos decías que es don Beto y doña María Infante.
María Infante.
Hermana ahí. De Pichón, yo creo.
Sí.
No sé si no es la mayor, me parece.
No sé si Nilo mayor. No es el mayor.
Ah, Nilo es el mayor.
Me parece, ¿eh? No sé, estoy diciendo también de...
Sí, sí, puede ser.
Pero qué lindo, estuve ahí en en su casa tomando mate en el fogón.
Qué lindo.
Porque vos sabés que la 103 tiene una huerta. Ahora nos sacaron el maestro de huerta, pero igual seguimos haciendo huerta.
Igual siguen con huerta. Qué lástima que hayan sacado al maestro, che.
Bueno, a veces esas cosas de los gobiernos que no se entienden y que no se van a entender nunca. Pero los maestros y las familias y los chicos decididos a seguir con la huerta. Y la comunidad también. Y así es que don Beto y doña María decidieron donar el abono de oveja para la huerta de la escuela.
¡Qué grande! Eso sí, qué grandeza, ¿no?
Eso todavía ocurre, ¿viste?
Yo se lo agradezco a don Beto y a doña María el gesto que han tenido, porque son muy pocas las personas que pueden hacer una cosa así.
No, y además un abono espectacular. En un ratito nomás estuvimos ahí con otro maestro y con una mamá
cargando la camioneta.
Cargamos como 30 bolsas, no sé cuántas bolsas. Porque tiene el corral, digamos, y estaba justo, había lloviznado la noche anterior, así que ni siquiera nos llenamos de polvo, digamos. Estaba perfecto el abono, estaba justito.
Ir a raspar y cargar.
Ni muy pesado ni muy polvoriento.
Qué bueno.
Así que, bueno, antes de ir a juntar, pasamos a saludar y nos invitaron unos ricos amargos que hizo ahí María. Al lado del fueguito, don Beto estaba medio engripado, así que se quedó ahí al lado del
fogoncito. Y si ya tiene su edad, don Beto.
75, sí. Creo que dijo.
Ah, mirá. Yo pensé que tenía más. ¿No? Es joven todavía, en realidad.
Sí, bueno, está.
En relación.
Y vos sabés que nos pusimos a charlar de la escuela. Y se acordaba de los guisos también que comían. Por eso me acordé también del guiso que comimos hoy. Le mandamos un saludo ahí a Susana Barría.
Qué cocinera habrá estado en esa época, ¿no?
Bueno, ahí la nombran.
¿Sí? ¿Sí? Qué lindo.
Es una entrevista larga, pero vale la pena.
Y bueno,
les pinto la situación para que uno se los imagine. Estamos en el living ahí de la casa, el comedor de la casa, que tiene en una esquina el fogón. Estaba prendido el fogón, calentando lindo. Y estaba don Beto en uno de los sillones. En otro de los sillones estaba el maestro Adrián, estaba yo, y después Natalia, que es la mamá de uno de mis alumnos. Y del otro lado estaba María sentada en la mesa cebando los mates. Qué y lindo. Para afuera todo el campo y los caballos que pasan en un momento, parece que se escucha como un trueno y son los caballos que pasan al galope.
Mirá vos.
Así que bueno, esa es la situación y si te parece, escuchemos a ver la charla. Empieza medio empezado, digamos, porque el tema es que yo le pregunté de repente, don Beto, ¿le molesta si grabamos, María? Me dijeron, no, bueno, entonces ahí nomás fui a buscar el grabador y donde llegué, pusimos a grabar porque la charla venía siendo, la verdad, súper interesante con lo que venían contando de la escuela y de los maestros y todo lo que venía pasando cuando ellos iban a la escuela, que iban a la escuela 103.
Claro.
Vos me decías
la primaria, la primera escuela que hubo.
Claro. Vos me decías que don Beto vivía ahí al lado, ¿no?
Claro, sí, chacra por medio, pues estaba la chacra que ahora es Dunkel, antes era de otro señor. Y estaba la chacra de eso, del papá de don Beto.
Mirá. Bueno, entonces escuchemos esa sí, charla que dura unos minutitos, pero que vale la pena. ¿Te parece?
Bueno.
Ahí vamos.
Cata la tuvo 4 años seguidos y claro, que fue una experiencia re linda.
Bueno, porque son de esos maestros que viven en el campo, claro, que conocen de...
En la época mía estaba Pablo Burgos solo de maestro, director y todo, así ahí. Y éramos 103.
¿103?
Sí.
Mira.
Un montón.
Montonazo.
Cada mañana y otra tarde.
Ya, clase en la mañana y otra tarde. Y una sola cocinera.
¿Cómo se llamaba la cocinera?
Carmen Loncopán.
Loncopán.
Sí. Ya no existe ese año.
Falleció viejita ya. Y en ese tiempo, los días patria, el director era muy patriota. Lo hacía estudiar un verso referido a la patria, a la bandera. Nosotros teníamos que decir el verso, cada uno de su lado, y él hacía un discurso, pero señores discurso. Y había cooperadoras, mi padre era integrante de cooperadoras. Se cambiaba siempre un notillón para el día.
Para el 25.
25 años especialmente. Y se rifaba el cuero, se rifaban las patas, las cabezas, todo se rifaba y todo se aprovechaba. Y la fiesta era linda, después los asados, se armaba el valle, se hacían carreras de caballo, ahí cerca más en cualquier parte, en un lugarcito, y vamos corriendo.
Usted sabe que ahora...
Era una gran cosa ahora, si no tienen permiso, si no tienen esto, no tienen el otro, no, el director no quiere, que el maestro quiere y ahí está. Se cambió todo. Antes no, se conversaban los de la cooperadora y le decían al director, vamos a hacer así, y listo. Se habló y se hizo. Y era... Había un patriotismo serio, se respetaban los símbolos de la patria también. Que con tiempo el mismo director le ponía la escarapela a uno.
Sí,
la escarapela. Y si le alcanzaba, nos daba una banderita. Y cada uno con su verso patriota, como contaba hoy. Y él daba gusto escuchar su discurso que hacía, Pablo Burgo.
¿Beto trabajaba en la tierra en esa época o solamente en el aula hacían las cosas?
En la tierra se trabajaba poco esos tiempos, porque, no sé, faltaría gente, organización.
¿No tenían huerta, digamos, así?
No, actividades,
no.
No lo mandaría el gobierno, la comida debe haber mandado el gobierno. Porque
sí, la mantención para la escuela la ha mandado el gobierno.
Sí, esos años.
¿Y animales tendría la escuela?
Vaca, bien, parece.
Vaca, también.
Va a
tener
la
escuela.
No
sé
si
lo
ordeñan ahí,
no creo. ¿Y qué comidas comían?
Ah. Lo que más se comía era.
Se come guiso. Ahora.
Y eso de legumbres, de arveja, de garbanzo, maíz, todo eso se cocinaba en los guisos, machazo.
¿Desayunaban también?
Sí,
desayuno.
Con pan.
¿Y se acuerdan de nombres de algunos compañeros o compañeras de esa época?
Sí, yo soy de la clase 42, sí. hay muchísimos muchachos que iban...
Yo
del
45.
La otra vez estuve enfermo en Bariloche y llegaron como tres de que eran compañeros de la escuela y me fueron a visitar allá.
¿Y que estaban viviendo allá en Bariloche?
Sí, viví en Bariloche, muy cerca ahí. Bocá, Inocencio Bocá, y somos compadres, hacía años que no veía. De repente apareció en la total terapia. Uh-huh. El hermano él también, Marcelino Bocá. Una sobrina de Bocá. Después un pariente de ella, Hugo Infante, que después falleció después por un muchacho.
Después Clementín Infante, también todos fuimos a la escuela.
Eran todos parientes, ¿verdad? Ella es la hermana de Pichón.
Ah, hermana.
Sí, hermana son. Y Nilo.
Claro, sí. Los conozco, sí. A los dos.
¿Y en el recreo se acuerdan qué hacían? ¿Tenían recreo?
Sí, en el recreo jugábamos la bolita, sí, a la troya y...
La payana también.
Sí, la payana y... Pues hay otros con el fulbo. Fulbo y poco.
Sí.
En esa época
poco.
No había pelota, capaz.
No había, no sé qué pasaba.
¿Y las chicas jugaban con los varones? ¿Jugaban todos juntos o separados?
No, separaron.
¿Separados?
Sí.
Las chicas eran más separadas con los varones. Cuando no poníamos un saltadero, habían
hamacas.
Habían caña, habían hamacas. Empezamos a saltar en el primer bajito, que corrieron acá y más arriba y más arriba. Estamos altos.
Qué bueno.
Y el director nos enseñaba.
Ajá.
A saltar.
Les daba la técnica,
digamos. Les daba la técnica.
Está bueno.
Y sé, ya sé. Antes no le tiraron las orejas, le cosas, le tenía el puntero, una caña. Está por casa que no se pasó acá. Y si no se va al plantón y todo otro de recreo o escribiendo, y el que se portaba mata de plantón hasta que se terminaba la clase.
¿Te tocó estar así de plantón alguna
vez? No, yo era el mejor alumno que era, de los 103.
Y todo en fila, ni uno pasaba así como pasan ahora, ¿no?
Y a formar fila cuando tocaba la campana, a formar fila y a tomar distancia.
Ah, tomando distancia. Claro. Bueno, yo lo he
vivido. Yo también, sí, sí.
Ahora no, el montón, ¿no? ¿Cómo se cambia todo el...?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo iban hasta la escuela? ¿Dónde vivían ustedes?
Nosotros los que vivíamos cerca, de a pie, hermano, ellos montábamos por dentro de las chacas y íbamos enseguida a la escuela. Otro que le quedaba lejos era a caballo.
¿Quiénes iban a caballo?
El vehículo no había nadie, ni camino para vehículo había tampoco. Por los
claro.
El único vehículo que andaba era el carro de güey.
No había
vehículo. Claro. Y a caballo eran unos parientes míos que vivían por aquí abajo, de hijos de Belarmino Alegría, otros hijos de Isaí Alegría, y después otros muchachos reyes que vienen allá del otro lado, a Benjo.
Ajá.
Y del Cerro Bandera ya venían también algunos de caballo.
Ajá. Don Blanco, ¿ellos no estaban?
Los blancos subían por dar derecho aquí y venían a la 118.
A la 118. Ah. Claro, sí, les queda así cortando directo.
Cortando derecho, había un camino. Antes era, como era fiscal, había el camino por todo lado. Está que se pasaba y se cerraba tranquilo, chao.
A lo mejor, claro.
No había propiedades, no era delicado.
Claro.
Después pasó la mensualidad, ya cambió todo, porque se cerraron las chacras y
se acabó la
cosa. Vuelta a la calle.
¿Cómo cambió, eh?
Totalmente cambió.
Hay una foto, después se las vamos a pasar.
Sí.
De la escuelita de madera.
Sí, sí.
Y la nieve. Hasta acá, más o cerca de la ventana, ¿no? Era así, sí. Digamos, nevaba fuerte.
Antes nevaba grueso, y el invierno empezaba acá en abril, me acuerdo yo. En abril sabía estar el hielo así tan alto que se iba acumulando y se iba levantando el hielo para arriba.
Claro.
Sabía estar grueso.
Igual tenían clase.
Igual había que ir a clase y la nieve, siempre había nieve y gruesa por el día 25.
Claro.
Se salieron rodar algunos con el caballo ahí, en la nieve.
En la nieve.
Pero como la nieve blanda, no se hacían nada, pasaban por debajo del caballo y después sí. Se paraban entre ellos.
Está bueno.
Qué lindo.
Era divertido, lindo. Y mucha orden, el director tenía, sí. Con mucho respeto, mucha orden, mucho respeto. Ahora los chicos le discuten al maestro o a la maestra, o si quieren obedecen, si quieren no, antes no era así. Hablaba el maestro y uno quedaba mudo. Y hacer calladito lo que el maestro indicaba.
¿Y por qué piensa que se perdió eso?
Y son cambios de la vida, cambios de la ordenanza, cambios de política y todo, es todo una cadena, para mí, ¿no? Uh-huh. Porque ya los padres, los chicos los empiezan a quedar más regalos, los empezaban a quedar más regalos. Antes le pegaban una mirada a uno y uno sabía lo que tenía que hacer. Una mirada y punto. Ahora no, el chico nace. Capaz que como está toda adelantada la ciencia, capaz que nacen hablando y ya que nos mandaban papá a energía. Sí. Y con más razón a los de afuera o al maestro o a la maestra. Mm. Por eso algunos aprenden poco porque no dan bolilla, no hay la orden que había antes. Y antes, con el certificado escolar de quinto grado, uno entraba en cualquier comercio a trabajar. ¿Ah? Yo tengo el certificado borrado de quinto grado, salí. Pero no me quise emplear nunca.
¿Hizo bien?
No, a mí todavía me gustó el campo.
Y acá se siembran. Yo he venido a esta chacra hace mucho y toda esta parcela que está acá adelante tenía sembrado
algún cereal. Sembrado la arena y se pudrió de ahí.
Claro.
Todos los años sembrado para forraje, para el animal limpio.
¿Y cómo trillan?
No, yo no trillé nunca aquí porque lo cortaba todo para echar granera.
Para los animales.
Todo granera, pues se va secando y va echando galpón. Siguiendo galpón, listo.
Y no trillan nada, no cosechan nada para
llegar. Coseché de primera.
Porque se hela.
La hela no tiene germen en el grano, porque se hela constantemente.
Antes
de granar se hela. Así que dos veces coseché avena y sembraron, no hacía nada. Después me di cuenta que se lava todo, así que la vuelvo pasto. Y ahora la tierra ya está lavada, gastada, así que no quieren sembrar nada, y la sequía que viene. Así que compré pasto y voy a tener que comprar un poco más.
Humberto, ahí en la escuela nosotros sembramos avena también.
Sí.
Pero nos decían que para los animales tiene que haber un corte especial, ¿puede ser? ¿O uno lo corta del suelo cuánto? ¿Hay una medida o...?
No, hay que esperar que largue la espiga, se dice, cuando larga todo el primero es tipo flor.
Sí.
La espiga es larga, sí. Y crece el granito de la espiga esa y es pura leche.
¿Y ahí se corta?
No, no, hay que esperar que empiece a que se ponga semi duro el...
secarse.
Cuando tira a madurar, a secarse, la corto.
Que se pone medio harinoso.
Claro, porque ahí come el tipo grano el animal y no y lo alimenta. Y si la corta así, muy tiernita, no tiene el granito ese que le da el alimento al animal. Y aparte que pierde de crecer también, porque cuando está así, recién viene la espiga, y cuando la espiga crece el doble pasto.
Sí, claro.
Da el doble pasto.
Y no muy seco que se desgrane.
No. Y aparte cuando se corta un día al sol, se arrolla y se echa carbón, porque si la deja solearse mucho, el sol le mata la vitamina y vuelve a paja.
Claro.
Y la paja no la alimenta ni nada.
Claro.
Tiene que ser todo con orden de trabajo.
¿Y eso de dónde lo aprendió?
Eso lo aprendí yo de chico con mi padre, y después yo hice el curso de veterinaria y me enseñaron todo.
¿A dónde fue el curso ese?
Acá el curso lo dieron en Mayina y estaba el...
¿En el Meta?
Bosque.
¿En Bosque?
Estaba el... No sé si estaba en Meta ya o no, antes.
Está bueno.
Ahí tendría un curso de veterinaria. Yo con los animales, es raro que ocupe el veterinario, porque mi padre le gustaba mucho, no estudió veterinaria, pero él sabía cualquier cosa en cuestión de animales. Se enfermaba el animal, lo buscaba, lo curaba, y si se iba a morir, lo examinaba parte por parte.
Ajá. Iba aprendiendo.
Y yo aprendí eso. Después amansar un potro, para esquilar una oveja, para castrar un chancho, castrar un potrillo. Yo no ignoro ni una cosa, no, pero hacer todo el agua yo. Y le hago a todos los vecinos que...
Sí, yo doy fe. Capaciones, carneadas.
Sí, carnear es un juguete para mí.
Y muy habilidoso. Muy
habilidoso. No, se lo sé todo yo de chico.
Bueno.
Pues siempre me gustó y voy a morir con esa idea de... Casi que me ha agarrado la pata.
Está bueno.
Y siempre me gustaron los coyos, pero... Y campo.
Bueno, yo voy a venir en otro momento a charlar un poco más para el programa. Capaz que lo paso a buscar a Tilio y pasamos a visitarlo, claro. Así grabamos acá.
Claro.
Vamos a ir a juntar el abono.
Vamos a ir a juntar el abono.
Porque acá Don Beto y...
No, pero
yo no tengo problema. Así que
y doña María, sí. Nos están donando el abono para la escuela, ¿no?
Sí. Así que... todo que sea para la escuela no hay problema. Es bien para la comunidad y especialmente para los chicos. No, yo no niego ni una cosa nunca a nadie. Cuando puedo hacer un bien, estoy.
Bueno, se les agradece mucho. Porque sí, realmente
invitamos a que se acerquen, por favor, así. Bueno, esto mismo lo podemos hablar con los chicos y que vean cómo van cambiando las cosas, claro, ¿no? También, claro. Y bueno, cómo era antes, eso está bueno. Sí. Es parte de la historia, ¿no?
Uh-huh. Sí, debe ser una historia antigua.
No tanto, tampoco.
A los hijos.
¿Cuántos años tiene usted? 70 y...
74.
¿Y usted, María?
72. 72.
Yo con 74, más que viva.
No, me arreglo. No, pero está bueno que vayan un día y cuenten cuando así tengan bien. Ganas, ¿eh? Claro. El día que quieran se caen y nos avisan. Y
la conocen en la escuela ahora como estábamos, bueno, han ido alguna vez.
Sí, a votar, sí, van. Sí,
yo, cuando cada vez que dejé este video y yo tenía el estudio ahí,
la votar también se va.
Claro.
Después cuando hay elecciones.
Claro.
Ahí votamos todo.
A mí me parece que está bueno para que los chicos se imaginen cómo era antes, ¿no? Cómo se vivía acá mismo hasta no hace tantos años, ¿no? Que todavía están ustedes, que pueden contarles a los chicos, me parece re lindo. Porque incluso a uno cuando le cuentan, ¿no? Ya se imagina otra vida. Pero es cierto cómo ha cambiado.
Sí, cambia un montón.
Vemos cómo va cambiando todo tan rápido que bueno.
Y antes el único vehículo que habíamos era el avión cuando pasaba.
Ah.
Sí.
Porque no había ni un camino de vehículo acá.
Claro.
El primer vehículo que entró me llevó ahora lo de... No, Rudo, el padre del Rudo que hay.
Sí.
Bolsón.
¿Fue el primero?
El primero.
¿Que entraba para acá?
Camioneta o 350 Ford. Ese empezó a entrar acá en la Ginebra. Pero yo era chico, la cantidad de años que hace como 60 y pico de años.
¿Y solían, María, bajar al pueblo así seguido o cada tanto?
Sí, había que ir de a caballo.
Y si le de caballo, yo bajé la cantidad de veces y fui y volví de pie.
Caminando.
Claro. No había ni un vehículo.
No había.
Y que tenía que ir a llevar. Claro.
Y con carreta para buscar las compras,
las bicis. Una cantidad de veces yo salía de leña y de vuelta salí a mercadería.
Claro.
Y se pone todo el día. Y no dudar para llegar al mediodía a Bolsón y de acá descansar los güeyes y comprar las cosas y volver a caminar de noche y vuelta.
Ah, pero en el día lo podía hacer. Iba y volvía en el día.
Sí, cuando era un día más largo.
Claro.
Qué bueno. Bueno, capaz que si volvemos en algún momento con Atilio y tiene alguna foto de antes, que capaz que alguna tienen, nos podemos.
No, de antes no había quien sacaba fotos también, no. De antes.
Ni máquina había.
Ni máquina.
Bueno, nosotros le vamos a traer una foto. Tal vez estén ustedes, no sé, digo.
Ah,
hay que buscar por ahí fotos de. No,
puede
ver.
En alguna foto grande donde hay concurrencia podemos estar nosotros en alguna.
La próxima.
Porque no había quien saque fotos.
Si hay alguno lindo, seguro que estamos nosotros.
Seguro.
Pues.
Bueno, Beto, María, muchas gracias.
No tienen por qué.
Sí, escuchábamos a Don Beto y a María en esta charla así, tranquila y de fogón.
Muy buena la entrevista, Javier, ¿eh?
Sí, la charla más que entrevista. Sí,
fue una conversación, pero muy interesante porque es lo que... Así se hizo Mallín, ¿viste?
Claro.
Son los pobladores... Los primeros pobladores de algunos lugares. Uh-huh. Es muy lindo escucharlo y escuchar la historia.
Claro. Y los guisos y la. El maíz y la. Con qué hacían los guisos también.
Claro,
¿no? Que
se,
que se siguen haciendo, sí. Pero uno tiene ese recuerdo de esos guisos que no, claro. No se repiten más, ¿no?
No, no. Ahora es más otro tipo de cocina. Se hacen guisos, pero ya no como los de antes, ¿viste? Uh-huh. Porque por ahí se usaba chorizo, pero eran chorizos caseros,
claro.
O panceta casera, ¿viste? Y era, o sea, no se compraba, sino se... Por ahí algún padre donaba algunos chorizos, algunas pancetas y hecho por sus propias manos. Este. Uh-huh.
Todavía en la 103 para el 25 de mayo, Susana y antes Chabela y así hacen un locro, pero terrible locro, señor locro.
Espectacular.
Espectacular. Sí. Y bueno, y se hace con lo que llevan... la familia. Ajá. Y también con lo que queda de alguna carneada de animal que de... cada vez nos deja menos, pero bueno, que ahí está igual.
Claro.
Como decía don Beto, una lástima, ¿no? Que cada vez hay que pedir más permiso, más cosas, más trámites, más papeles, más al final.
Sí, no te da ganas de hacer nada, ¿viste? Porque es como que te ponen un palo en la rueda, como dicen.
Sí. Pero bueno, vos sabés que los padres y madres de la 103, ningún palo en la rueda, hayan, a partir de que sacaron el maestro de huerta, como te contaba hace un ratito, se organizaron y van 2 días a la semana y están levantando la huerta, pero no sabes qué lindo que está poniéndose.
Qué bueno, la verdad qué bueno.
Ahí... con uno de los grupos de
chicos.
Claro,
porque los chicos aprenden de eso y les sirve para su sustento propio después algún día cuando son grandes.
Sí, y sobre todo porque es una escuela rural, ¿no? Y que rescata lo lindo de lo rural y que tiene que ver con eso, con poder pensar que somos capaces de producir nuestro alimento, que el alimento no, claro, viene en latas y...
No, no.
Y en bolsita de súper, digamos, ¿no?
Claro.
No falta mucho para que nos pase como a los chicos de las grandes ciudades, que de repente les preguntan dónde está la fábrica de pollo.
Claro, y dónde está la fábrica de pollo. Y yo conocí un caso una vez que viajé a Buenos Aires y un chico me preguntó, me decía, ¿es cierto que le rayan la teta a la vaca para sacar la leche? Y yo me reí, el chico se quedó serio, ¿viste? Claro. Pero no le causó ni una gracia, que yo me... pero a mí me causó gracia, claro. ¿Viste? Y yo le digo, no, la vaca se ordeña, no se raya. Claro. Pero es un chico grande, ya de 11 o 12 años, que me preguntaba eso. Claro, él vive en la ciudad, vivió toda...
Ni sabe cómo es una vaca
ni
de cerca.
Conocía nada más que por, claro, fotografía las vacas.
Claro.
Y él creía que le rayaban la... No sé de dónde sacó eso, ¿no? Pero te da un poco de risa porque viste, bueno, uno es ignorante a muchas cosas, pero en la ciudad también hay ignorancia
mucha
hacia el campo.
Sí. Y lamentablemente para ellos el alimento viene del campo, no viene de la ciudad.
Claro, es así. Sí. Bueno, en las ciudades hay grandes fábricas.
Sí.
Pero
estamos hechos de comida y si sí, no, sí, sabemos de dónde viene la comida, claro, cada vez andamos peor y así, peor, así andamos.
Sí,
cada,
sí,
vez peor.
Funcionando peor.
Atilio, vos habías elegido un tema ahí que te habían elogiado un autor ahí.
Sí, Rafael Rossi, creo.
Sí.
Sí. Si lo tenés.
¿Querés que escuchemos?
Sí, se lo dedicamos a don Beto y a doña María, si nos escucha.
Que se nos pongan a bailar por
que
ahí.
Que bailen a ver.
Eso. Ahí va, una rancherita.
Una rancherita.
El mimoso. Para don Beto que se haga el mimoso un poco. Ahí va. Ahí viene, ahí viene.
Para el gauchito mimoso que se ha caído en el pozo, sáquemelo para afuera y que se enderece el cubuelo para bailar esta ranchera. ¡Aura! Thank you.
como que no duermo, ya no vivo en casa. Pero no saben acaso que yo ando noviando, que la hija de don Braulio me tiene esperando. Me ha pedido que me haga el Jorge Barreiro. Me dice, júrame Gordi, ay tu amor eterno. Y yo siempre le contesto, te quiero mi amor. Y entre besos ella me canta su dulce canción. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos ojitos? Tuyitos, tuyitos, ¿de quién es esa orejita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos besitos?
¡Morcita! La he llevado para el teatro y no lo van a creer. Yo me puse celoso nada menos que del gordo por ser.
Porque el gordo la miraba con gran frenesí, entonces me conformaba cantándome así.
¿De quién es esa boquita?
¡Tuyita, tuyita!
¿De quién son esos ojitos?
¡Tuyita, toda tuyita!
¿De quién es esa orejita?
¡Tuyita,
tuyita! ¿De quién son esos besitos?
¡Ojo con el paraguas, che! ¡No se arriben, que mío, eh!
Gauchito mimoso, con que le pedís a mi mujer la boquita, los ojitos, la orejita y la boquita, yo te voy a dar cariñito. Toma, gaucho roñoso.
¡Eh, no me pegues!
Muy buena la rancherita, el mimoso.
Hay que andar con cuidado con los
sí,
mimos,
sí,
porque
sí, sí, porque hasta
con los
por
mimos
ahí
de
no,
mujer ajena se complica.
Se complica, sí.
No le gustó nada al gaucho. Che, Atilio, y bueno, como tuvimos ahí una entrevista larga, si querés podemos... Te habían pedido otro... Vos querías dedicarle otro tema, ¿no? A alguien.
Quería dedicarle a mi amigo Dani un tanguito, a ver cómo suena un tanguito.
Ah, y este... Y, pero vos, ¿qué tanguito había elegido? Cambalache.
Cambalache, sí.
Bueno, este Cambalache, que está cantado por Julio Sosa, arranca con una, como se hacía antes también, ¿no? Había como una representación.
Ah, mira, no,
y de repente arranca a cantar, ¿no?
Qué bueno.
Así que ahí está Julio Sosa, y yo que soy medio
el varón del tango,
no conozco a quién es el otro, pero capaz que algún tanguero se va a dar cuenta con la voz. A ver. ¿A quién era? ¿A quién se lo dedicaba?
Dedicaba a Daniel. ¿Cómo es el apellido de Daniel, Víctor? ¿Cómo es el apellido de Dani? Sí.
El bicicletero del SIC.
Bueno, Daniel, el bicicletero del SIC.
Que, bueno, siempre anda por acá y sí, también.
Y le gusta el tango, entonces, por eso le dedico un tango.
Bueno, ahí va entonces, Cambalache cantado por Julio Sosa, y empieza con una, así una actuación al principio.
¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así, ¿qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh?
Sí, viejo, pero... Pasa cada cosa que uno se siente arrepentido de haber nacido.
¿Por qué lo dices, Julio?
Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo el grupo, todo papel pintado, viejo.
Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre.
Pues...
¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios?
Sí, mire, prepáreme un disepolín bien amargo.
¿Cambalache?
Cambalache.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo, como humano sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro por eso. De respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia. Dejó. Siglo XX, cambalache, problemático y femenino. El que no llora no mama, y el que no afana es rugir. Dale la mano, dale que va, y allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley.
Bueno,
tanguito, bueno,
tangazo.
Un tangazo dedicado a Daniel.
A Daniel.
El bicicletero del SIC.
Sí. Y así se nos va otro programa, Atilio.
Tan rápido pasó el programa, Javier.
Otro mateando más.
Bueno.
Vamos a mandarle saludos a
los,
la gente.
Cada vez los encuentro más cortitos. Los...
¿Viste? Decí que si se te hacen muy cortitos, podés entrar a la página de Radio La Negra y bajarte o escuchar desde ahí mismo uno u otro y todo junto, uno atrás del otro, y te, nada, te das una panzada
de programa.
Che, Atilio, dos mensajes. Mira, uno, el programa que viene vamos a estar charlando con esta vecina jovencita que dijimos que está organizando una rifa por un huevo de Pascua.
Ah, con Rocío.
Con Rocío. Salen 30 pesos de la rifa. Rocío se quedó sin laburo y está vendiendo, y va a ser un huevo de Pascua gigante y se va a sortear el sábado 15 de abril.
Qué, ¿sí? Bueno.
Así que el
que, los que quieran comprar
el que
número,
quiera, acá en el SIC puede ubicar a la madre, ¿no? De Rocío.
Sí, sale 30 pesos, le pueden comprar a Marisa.
Marisa.
Que atiende acá en...
En el SIC de 8 a
hace atención al vecino, sí.
Uh-huh. Y la otra novedad es que este sábado 8 vamos a estar revocando Radio La Negra.
Ah,
así que todo el que tenga ganas puede venir.
¿Revocar?
A meterle mano nomás. Mirá, si querés te lo cuento con un
¿cuál
spot.
¿Cuál sábado es?
Este sábado 8, sí. Ah. Mirá, escuchá.
¡Nosotras vamos!
¡Vamos todos!
¿A dónde?
¿Qué? ¿No te enteraste?
A revocar Radio La Negra. Te invitamos a participar de la minga de revoque de nuestra radio. Nos juntamos en la radio el sábado 8 de abril a partir de las 10 horas. Yo voy.
Yo también voy.
Nosotros vamos.
Y yo también voy.
Yo voy.
Yo también voy.
Qué bueno, che, yo también voy.
Yo voy.
¿Qué día?
El sábado 8.
Para mayor información, comunícate al 154-41-36-25.
Yo voy.
¿Cómo, Tilio?
¿En qué barrio está?
Ah, está en el barrio Esperanza, arriba en el nuevo Esperanza sería.
Ah, mirá.
Arriba.
Sí, mucha gente va a querer ir, pero si no sabe dónde es...
Se puede comunicar con el teléfono de contacto o con cualquiera de nosotros.
Ah, bueno.
Se comunica y nos encontramos ahí en el ACA o en algún lado para ir juntos para allá, para la radio. Uh-huh. El sábado a las 10 hay que ir con ropa de laburo.
De
porque,
trabajo.
Sí. Te embarrás.
Es lindo embarrarse. Sí. Hacer barbotina y un poco de arena y bueno y...
Claro, y el que quiera cuidarle las manos, bueno, que se lleve un par de guantes.
Guantecitos.
Si no, bueno, así nomás, a mano pelada. Bueno, y nos vamos yendo, Atilio.
Bueno, Javier.
Otro programón. Y esperemos que el programa que viene caiga Don Blanco.
Claro, Raúl.
Don Raúl Blanco.
Hasta ahora no llegó, lo estamos esperando.
Bueno, ojalá que nos escuche y venga. Bueno. Atilio, un gustazo, la verdad.
Bueno, la verdad, muy bueno, muy buena su entrevista que hizo.
Bueno, muchas gracias. Verdad. Muy buenos sus amargos ahí, sus ricos amargos. Así que bueno, ahí vamos a.
Bueno, será hasta el próximo programa.
Hasta el lunes que viene. Y agradecemos a todas las radios que nos están retransmitiendo: Radio Encuentro de Viedma, Radio Fogón del Hoyo, FM Alas de aquí del Bolsón, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la cual nos retransmiten un montón de otras radios también de todo el país.
Qué bueno, la verdad.
Así que bueno, muchas gracias.
Ni pensaba que íbamos a ser tan famosos.
Nos vemos, Atilio. Nos vemos. Bueno, y yo así, desprovisto como estoy, voy a buscar el cierre del programa que me quedó medio atravesado. Y nos vamos porque ya estamos en la hora nomás, che. Así que bueno, ahí nos vamos. Mirá, chau, hasta luego.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.